Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road. Registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues. El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Queremos tu participación. Y el Consejo de Administración, amigos y colaboradores que formamos parte de Grupo Fórmula, expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del presidente fundador, don Rogerio Azcárraga Madero, mexicano de excelencia, pionero y precursor de la radio en nuestro país, promotor incansable de la música mexicana y de habla hispana en el mundo, empresario, padre de familia, líder entre sus colaboradores, llevó siempre una vida ejemplar de trabajo, esfuerzo y rectitud. Descanse en paz, don Rogerio.
Una triste noticia, Gina, de verdad, una triste noticia. Un gran líder se nos ha ido, ha partido hoy, y pues lo lamentamos mucho. Y por supuesto le agradecemos tantas cosas, entre otras de permitirnos estar en este programa, en esta estación, y poder entablar un contacto con nuestros radioescuchas.
Porque además Nacho fue un hombre entregado a su pasión, que era la radio.
Exactamente.
Y un hombre muy visionario. Entonces siempre estaba a la vanguardia. El programa La Mano Peluda, bueno, tuvo el visto bueno de él. Cuando surgió este proyecto, él fue uno de los que lo apoyó Nacho, pero además como que siempre estaba al tanto del programa, y obviamente que eso pues se los debemos a él. Un hombre fuerte, un roble, ¿eh? Literal, lo veías, y pues era un hombre en el que obviamente aquí, como el director de Grupo Fórmula y los lineamientos que él hizo como presidente, pues nosotros recibimos esta noticia tristemente y la damos a conocer.
Así es, amigos, pues descanse en paz don Rogerio Azcárraga Madero, un gran líder sin lugar a dudas.
Le sobreviven sus hijos Jaime, Andrea y Lorenza, quienes actualmente encabezan también Grupo Fórmula y que han logrado posicionar este medio de comunicación líder, no solo en México, sino reconocido a nivel mundial. Descanse en paz.
Sigamos adelante con nuestro programa después de esta lamentable noticia, Gina.
También damos la bienvenida a todas las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Has oído mencionar al señor de Chalma? Cuando alguna situación se considera imposible de lograr o corregir, solemos decir, ni yendo a bailar a Chalma. Pero ¿tú sabes en qué se basa este dicho? La imagen del señor de Chalma se venera en el municipio de Ocuilán, Estado de México. El milagro de la leyenda dice que en 1537 los frailes Sebastián de Tolentino y Nicolás Perea, de la recolección de religiosos agustinos, evangelizaban la región de Malinalco y Ocuilán. Se enteraron de que en una cueva cercana a Chalma se veneraba a Oxtoteotl, dios de la cueva, esto con sacrificios humanos. Fueron conducidos por los indios y al observar las diabólicas escenas, emprendieron la tarea evangelizadora, exhortándoles a destruir al ídolo y venerar a Jesucristo. Al tercer día regresaron y vieron con sorpresa que en el lugar se encontraba la imagen que hoy se venera. ¿Has visitado este santuario o has vivido alguna experiencia sobrenatural adecuada para recordarla en esta Semana Santa? Danos tu comentario, te estamos esperando.
Así es, muy conocido ese dicho, ni yendo a bailar a Chalma, como dando crédito a que es bastante difícil, imposible de conseguir. Bueno, pues vamos a ver qué tiene que ver este dicho con la realidad.
Queremos también tus experiencias, relatos y vivencias. Y ahora nos vamos con Lupita. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ya te está escuchando aquí toda la familia que cada noche nos reunimos para escuchar relatos.
Les quería contar que tenía yo, que mi niño lo tenía como de 15 días de nacido.
Sí.
Y estaba yo en la cocinita, no teníamos para renta, ya no teníamos más que una cocinita y dos cuartitos. Nos sentamos en la puerta y me dice mamá, dame 20 peinos. Sí, mami, le dije. Y mi niño lo dejé envuelto en un chal burezote, vine envuelto el niño. Pero de repente oí que pujó mucho. Y yo, ¿qué tienes? Está ahogando mamá, le digo, sí, va el niño. Sí. Y voy a ver y ya no parecía mi niño.
¿Ya no estaba?
Ya no estaba. Ay, Dios mío de mi vida, dije, pero ¿quién se lo llevó? Pues aquí estamos en la puerta y no íbamos a ver cómo, quién entraba o quién salía. ¿Cómo? Si estábamos en la puerta, ¿quién entró? Nadie, nadie se paró, nadie. Mi niña tenía de 2 años, también chiquitita.
Sí.
Y que me asoma abajo de la cama, estaba hasta el rincón de la cama, hasta el rincón. Ah. Envuelto, tirado abajo de la cama.
¿Tu pequeñito cuántos meses tenía?
Tenía 8 días, 8 o 15 días.
Oh, recién nacidito, sí.
Recién nacido. Y pues, me apuré mucho y dije, ¿qué pasó? Pues, ¿cómo fue? Pero no hubo, nunca tuve una explicación.
¿Crees que ahí andaba merodeando una bruja?
Pues yo digo que sí, porque el panteón está como a 3 casas. No está, sí. El panteón. No sé si sería de eso, sería... No acabo de explicarme qué cosa era.
Claro, no hay explicación lógica para que tu bebito haya estado abajo de la cama, recién nacido, ¿sí? No se podía mover, pero además no lloró, no tenía golpes, y entonces, vaya susto que te llevaste.
No, hombre, creo que sentí que me echaron agua fría. Y luego les hablo para contarles otra cosa. ¿Sabe qué me gustaría que me hicieran el favor, Sofe?
Sí.
que me mandaran una fotito de ustedes los dos y de Juan Ramón, ¿sí se podría?
Ah, ¿una fotito de los tres?
Uh-huh.
Ah, mira, no lo habíamos pensado, pero en cuanto la tengamos, por supuesto que te la mandamos, Lupita. ¿Tú en qué alcaldía estás?
Es Atizapán de Zaragoza.
Ah, en el Estado de México.
Atizapán de Zaragoza, México Nuevo.
Ah, perfecto, Lupita. Pues vamos a estar en contacto y te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esto.
Sí, luego les platico otro de que me pasó a mí.
Claro.
Luego les platico. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego, Lupita.
Gracias por todo, que Dios los bendiga.
Igualmente a ti.
Hasta luego.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Mira, no sé si me recuerdes, una vez fui allá a la colonia Polanco, cuando sí, todavía estaba Juan Ramón y estabas tú, y fui con la doctora Guillermina Gil. Llevé un cuadro de la Virgen de Medjugorje que me habían regalado.
Pero a ver, dime tu nombre para ya ubicarte súper bien.
Sí, cómo no, mira, me llamo Mariela Ochoa Campuzano, para servirte.
Mariela, ok.
Hace como unos 15 años más o menos, fíjate que tuve una experiencia padrísima, digo padrísima, de terror, porque sí, resulta que fíjate que yo trabajo en, hasta la fecha, pues, en la situación esta de pararrayos. Sí. Entonces fíjate que pues resulta que un día mis muchachos porque son mis compañeros, nada más que ellos del departamento de instalaciones.
Mariela,
y entonces fíjate,
aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa, pero no te vayas y vamos a continuar contigo. Por favor, dame un minuto. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Estamos platicando con Mariela. Por la pausa nos quedamos en que estabas platicando
con
de
los muchachos,
chicos que instalan.
Ah, bueno, ahí nos quedamos y se cortó, fíjate. Bueno, entonces continúa. Pues resulta que sí, entonces yo me fui a mi casa, te decía, ellos se quedaron instalando, pero en eso se soltó un aguacero tremendamente grande y los muchachos saben perfectamente bien que un pararrayo nunca se debe quedar levantado y sin conectar a tierra. Y entonces, pues fíjate que cometieron el error de dejar un pararrayo, porque fueron varios los que hasta la fecha todavía están instalados ahí, pero uno de ellos no se conectó a tierra, o sea, no lo conectaron al electrodo que va hincado a tierra, ¿no? Y entonces fíjate que se fueron a su casa, todo lo que quieras y mandas, y se suelta un aguacero. Esta planta está por la carretera Toluca, en el Paseo Toyocan. Y entonces, fíjate que pues se suelta el aguacero, uno de ellos se asusta mucho porque pues se acordó perfectamente de que habían dejado ese pararrayos sin conectar. Y entonces, fíjate nada más, como a las 6:00 de la tarde me hablan, sí. Yo vivo en la delegación Xochimilco.
Sí.
Y entonces me hablan por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? Pasó esto y esto. No, por favor, no inventes. Dice, sí, afortunadamente yo conocía al ingeniero de proyectos, que era el ingeniero Rafael Corrales, y bueno, pues sabía yo dónde vivía, muy cerca de la planta, y le dije, ¿sabes qué? Tengo que ir allá para hablar con Rafael y que te dé la entrada a la planta para que vayas a bajar el pararrayo, para que lo acuestes, que no esté parado. Y bueno, pues imagínate tú, Gina, que eran pues más o menos como las 6:00 p.m. cuando salí apenas de Xochimilco para observatorio y para tomarme ahí en observatorio el camión que me iba a dejar allá en el Paso Toyocan, y bajarme en el Paso Toyocan donde está el caballo de un personaje de la revolución que creo que es Zapata, parece ser, y de ahí tenía que tomar yo un pitufo. Así les decían en ese entonces a los camiones que transportaban pasaje ahí en Toluca, y él, ese pitufo, que era el camión de pasajeros, me iba a dejar en la parada que se llama Doña Rosa, así se llama la parada, donde yo me tenía que bajar. Estaba lloviendo tan horrible, de verdad, pero tan horrible, ya casi el camión pues estaba vacío. Entonces me acerco al chofer y le dije, me dejen en la parada de Doña Rosa. Dice, ahí se va a bajar. Sí, ahí me voy a bajar, porque tengo que atravesar del otro lado de la carretera, porque bueno, pues ahí me espera, ahí vivía el ingeniero este que te digo. Y luego, entonces, no te puedes tú imaginar que íbamos acercándonos ya a la parada y estaba sola y lloviendo, pero lloviendo fuertísimo. Y entonces, en la parada tiene un techito, ¿no? Para que ahí te bajes y tú tapas un poco, pues, el sol o la lluvia, lo que sea. Y entonces, no te puedes imaginar que, pues, vimos a lo lejos el techito y me dice el chofer, se va a mojar. Le dije, no, ya sé, aquí me tengo que bajar porque traigo una angustia terrible que arreglar. Y entonces me bajo del camión, estaba sola la parada del camión, sola. Imagínate, para eso ya eran como las 8:30 de la noche, cuarto para las 9 más o menos, cuando llegué. Sí. Y entonces me bajo del camión, ¿verdad? Y estoy volteando para el lado izquierdo, que era de donde venía el tránsito para poder atravesar la calle. De repente volteo a la derecha porque me dice alguien, hola. Me dio un susto terrible porque, bueno, yo dije, ¿qué iba a pasar? Dios mío. Pero era un muchacho muy joven, así, traía su cabellito güero, pero peinado a la Beatle, haz de cuenta, ¿no? Con una chamarra de gamuza café. Y entonces se acerca muy suavemente a mí. Yo no hice ningún gesto de terror ni nada. Y entonces le digo, hola, buenas noches. Y me dice, no me digas que vas a atravesar para allá. Le dije, sí, fíjate que sí, ahí me están esperando. Bueno, me dice, te acompaño. ¿De veras? Ay, bueno, tú sabes que el Paseo Toyocan en ese entonces estaba lleno completamente de árboles y bueno, pues había un tramo grande a atravesar del otro lado de la carretera. Era verdaderamente como una aventura, ¿no? Y más a esas horas de la noche. Pues total de que entonces el muchacho comienza a caminar cerca de mí. No deja que yo lo toque ni que roce nuestros cuerpos, ni los brazos, ni nada. No me toma del brazo ni nada. A mí se me hizo muy normal. Y entonces atravesamos del otro lado todo ese son dos tramos de jardín lleno de abetos y de pinos y de todo eso, ¿no? En ese entonces, te estoy hablando hace 15 años. Y entonces atravesamos y demás, y me acompañó hasta la casa del ingeniero este, al que yo iba a buscar. Y entonces la casa es un zaguán con reja abierta. Y entonces le dice, ¿hasta dónde vas? Le dije, aquí, a esta reja blanca. Y entonces me acerco, le dije, le voy a gritar al ingeniero para que venga a abrirme y decirle la angustia que yo traigo. Y me dice, nada más ahí va, sí, nada más ahí va. Le dije, espérame tantito. Pego la boca a la reja y le grito al ingeniero por su nombre, le pegué un grito y luego me volteo para decirle a esta persona que me había acompañado, ay, pues, ¿cuál? Me volteó y ya no había nadie. Y es un lugar plano completamente, que no tiene a dónde haberse escondido, o si se hubiera atravesado la calle, yo lo hubiera visto y demás. Pues resulta que, fíjate, que no estaba ni a la izquierda, ni a la derecha, ni enfrente, ni atrás, nada. Desapareció completamente. Yo creo que su cometido era precisamente cuidarme, atravesarme ese lugar solitario, oscuro. Tremendamente, de veras, estaba terrible el panorama.
panorama para llevarme hasta la casa donde yo iba. Y le grité a este ingeniero y te digo, cuando ya volteé, ya no había nadie completamente. Entonces sale el ingeniero y me encuentra así con cara de espanto, ¿no? Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Pues ya me contó todo el rollo de que los muchachos, el pararradio, todo el relajo, y que uno de los muchachos de los técnicos nos estaba esperando en la puerta de ahí de Color Kim para que bajara el pararrayo y ya no hubiera peligro de que chicoteara el cable y fuera a ver ahí un incendio. Imagínate, es planta de solventes, trabajan las 24 horas. Eso fue lo que nos ayudó muchísimo, porque cuando llegamos, el ingeniero le dio el pase, como quien dice, el vigilante pues lo conoce, ¿no? El ingeniero de proyectos, y entonces se atraviesa, yo me quedo en el carro del ingeniero, se baja el ingeniero, ve al técnico, se meten los dos a la planta y bajan el pararrayo, y ya en ese momento ya se salieron. Y como quien dice, me dio un aventón a tomar el camión de regreso, el ingeniero, y ya Javier se fue, el técnico se fue a su casa, y el ingeniero pues a la suya, después de haberme dado un aventón. Ahí hay una parada, ahí en la carretera, se llama esta parada, es una parada, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es cerca de donde está el caballo de Emiliano Zapata, y para regresarme a México. Uh-huh. Entonces ahí ya me dejan el autobús, ya yo me regreso y él se va a su casa. Pero ¿qué te parece, Gina? Eso lo viví, y ahora pues cuando lo recuerdo me da una sensación así como que de, ¿cómo te digo? Como de miedo, pero después recuerdo la carita del muchacho, un muchacho muy joven, como de unos 25 años más o menos, guapo, muy guapo, y con su chamarra de gamuza café, que yo veía cómo se le mojaba con las gotas de lluvia, que estaba tan terriblemente fuerte en ese momento, y ya cuando me deja a salvo, desaparece. ¿Qué opinas, Gina?
Una situación bastante extraña, como tú dices al inicio de este relato, fue algo que puede dejarte una sensación, por lo mismo que sabes de estos temas, que los conoces y que puedes sentir esa adrenalina, algo extraño, pero al mismo tiempo fue una oportunidad de vivir una experiencia de este tipo. Uh-huh.
Sí, Gina, fíjate que de verdad era terrible saber, yo iba en el pitufo, o sea, en el camión este que te digo que eran azul con blanco, por eso les decían los pitufos. Uh-huh. Iba yo en el camión, ya casi el camión solo, completamente, iba con un miedo y se me temblaba, se me quería salir el corazón, pero ¿sabes qué? Siempre he sido así como que muy, muy dominadora del miedo, ¿entiendes? Dicen que el valiente no es el que tiene miedo, sino el que logra dominarlo, ¿no? Entonces, pues miedo todos tenemos, pero sí. ¿No te imaginas verdaderamente la película que viví en ese día? Yo pensaba atravesar todos los dos tramos grandísimos a lo ancho de la carretera a Toluca, de ahí del Paseo Toyocan, te digo, a la altura de una parada que se llama Doña Rosa, y me entero de que esa parada del autobús se llamaba Doña Rosa porque ahí muy cerca había una fábrica de esa marca.
Permíteme un momento,
la parada.
Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con Mariela, El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural, experiencias que cada noche escuchamos, nos sorprenden, pero quien las vivió es precisamente la persona que las comparte, y por eso es tan interesante. Mariela, regresamos contigo.
Muchas gracias, Dina. Pues sí, así te digo. Entonces, fue una experiencia que tuve verdaderamente, pues, entre espeluznante y consoladora, porque verdaderamente a esas horas de la noche, imagínate, yo solicito mi alma. Eso siempre ha pasado conmigo. Yo siempre he andado en situaciones, muy peligrosas, pero fíjate que siempre como que Dios y mi ángel guardián, pues siempre me han cuidado, y cosa que agradezco infinitamente. Y luego, ese día, por ejemplo, que fui a lo del cuadro de la Virgen de Medjugorje, allá, que por cierto estaba ahí el Caballo Rojas, el actor, y César Bono. Estuve con ellos platicando antes de entrar a cabina con ustedes. Fíjate que estuve con ellos dos y les platicaba, porque me preguntaban a qué iba yo. Ya les platiqué todo el rollo, les vieron el cuadro y como que sí se asustaron, ¿no? Porque decían que sí, efectivamente tenía algo raro el cuadro.
¿Y bueno, ese cuadro, pues, lo sigues teniendo?
¿Mandé?
¿El cuadro lo sigues teniendo?
No, acuérdate, bueno, no sé si te acuerdas, pero fíjate que el cuadro se quedó con la doctora Guillermina Gil.
Ah, okay.
Y el maestro Soham le midió con su ómetro, me imagino que es un ómetro, le midió la energía al cuadro, y por cierto que sí estaba cargado. Me dijo el maestro Soham que tenía, es que avanzó hasta el número 20 el ómetro, fíjate. Entonces quiere decir que sí estaba cargado. La doctora Guillermina Gil hizo un análisis del cuadro, y no solamente se veía, es que ese cuadro tiene una historia también larga, ¿no? Porque fíjate que esa fotografía la tomaron. Era una fotografía original. Los papás de una amiga mía me la regaló, porque sus papás son extranjeros y se fueron a pasear por aquellos lugares del mar Adriático y demás, y tomaron unas fotografías, y en esas fotografías, cuando las llevaron a revelar, pues ya se las entregaron y todo, ¿no? Las fotografías y las comenzaron a ver y decían, ah, pues esto no es mi rollo, estos no son nuestros rollos, definitivamente. ¿Por qué? Porque ellos tomaron fotografías del paisaje aledaño, por donde iban pasando y demás, y resulta que en medio de las ramas de los árboles apareció en las fotografías la Virgen de Medjugorje. Entonces, imagínate que esta Diana, que sí se llama mi amiga, me regaló una de esas fotografías. Yo la llevo a que la enmarquen y le pongan un cuadro doradito, así muy bonita y demás. Y bueno, llego y la cuelgo en la recámara en mi recámara y demás. Entonces, fíjate que cada que pasaba yo por ese cuadro, se me erizaba la piel. Yo decía, qué raro. Me acuesto en mi cama, así de frente al cuadro, y comienzo a ver una calavera en el cuadro. Imagínate. Entonces, bueno, me asustó, porque le dije, qué barbaridad, es una calavera, verdaderamente es una calavera. Bueno, no lo pensé dos veces, hice contacto con Juan Ramón, en paz descanse, y demás, y le dije de lo que se trataba. Y entonces me dijo, sí, dice, pues, si quieres ven acá al programa, estamos en la calle de Horacio, ya, privada de Horacio, ya me dio las generales y demás. Y saliendo un día de la escuela, yo en ese momento estaba tomando unos cursos muy interesantes y demás, ahí en la colonia del Valle. Entonces me salgo, tomo un taxi, me voy con ustedes y ya, todo lo demás, pues tú lo sabes, tú te acercaste a mí y me dijiste, creo que ya no tengo que decirte lo de los audífonos y todo eso, porque yo creo que sí lo sabes hacer. Sí, yo te dije, sí, Gina, muchas gracias. Me senté enfrente de Juan Ramón y entonces comenzó precisamente la narración. Para esto ya estaba Guillermina aquí, la doctora, y el maestro Soham. Entonces Guillermina agarra el cuadro
y lo ve y comienza a decir una serie de cosas tremendas del cuadro y me dice, no solamente está aquí la calavera, aquí hay personajes del siglo XVI atrapados. Bueno, tú te imaginarás que de verdad, híjole, estaba yo de verdad asustada. Entonces, dijo la doctora Guillermina, pues, que se quería quedar con el cuadro, que si se lo podía dejar. Le dije, pero encantada de la vida se lo dejo. Yo no lo quiero tener en mi casa porque, bueno, pues no me hace muy buen estómago que digamos, ahí se lo dejo. Y se lo dejé, el cuadro. A Guillermina Gil ya no supe el fin del cuadro, ya no lo supe, pero el maestro Soham, que guardo con mucho cariño una dedicatoria autógrafo que me dio, igual que uno de Juan Ramón junto con su tarjeta, no sabes, los guardo como el mayor tesoro, que uno de mis mayores tesoros son esas cositas que te digo que guardo con mucho cariño, Gina. Y cuando te oigo en YouTube, que yo no soy muy buena para eso de la tecnología y demás, pero bueno, le aprendí a oprimir ahí al YouTube y el que Fantasma Errante, y veo que tienes de compañero de trabajo allí en cabina a Nachito. Y entonces pues me quedé que te don bien Nachito, porque
gracias,
me encanta que diga las cosas así tan lindas que le dice a los que hablan y que les hace comentarios tan acertados acerca de eso. Muestra mucho interés, los dos, tú y él, muestran mucho interés por los relatos. Entonces hace eso, un programa muy ameno y como que te atrapa, ¿me entiendes? Entonces yo andaba desesperada por tomar el teléfono, pero siempre que lo decías estaba yo, bueno, con las manos ocupadas, haciendo otra cosa, me entraba otra llamada, qué sé yo. Pero mira, finalmente ya tuve el teléfono, te mandé el WhatsApp, muchas gracias, Gina, por escucharme, y ya en otra ocasión te voy a contar otros dos relatos de pequeña que me pasaron. Yo tenía como entre 3 y 4 años y no sabes, son unos relatos también muy buenos que me pasaron cuando yo viví de chiquitita, después de venir de Ciudad Obregón, de Sonora, de donde somos nosotros, vinimos a la ciudad de Huichapan, Hidalgo, y vivimos en un carro de ferrocarril. Ya verás, después te vuelvo a llamar y te cuento todo esto porque también es muy interesante, y lo mejor es de que son cosas que yo he vivido personalmente, Gina. Así es de que, pues, no sabes cómo te agradezco que me hayas escuchado.
Mariela, primero que todo, te agradezco muchísimo que sigas aquí en estas transmisiones. Ya tenemos mucho tiempo aquí a través del programa de La Mano Peluda, y el hecho de escuchar cómo te refieres a esa época que pasaron algunos años, pero lo importante es que seguimos juntos y recordando, por supuesto, a Juan Ramón, a Rubén, la doctora Guillermina, perdimos el contacto con ella, el maestro Soham sigue con nosotros, entonces te sentimos muy cerquita de nosotros. Gracias por reportarte y por supuesto que vamos a tener más enlaces contigo para seguir escuchando los relatos. Estamos en vivo, estamos escuchándonos a través de redes sociales, ahorita ya te escucharon, pero esta parte la puedes escuchar en Spotify de La Mano Peluda y también se transmite en radio por el 1470 de AM.
¿Qué te cuento? Tengo mi radio a un lado de mi tocador y entonces los escucho y los ando persiguiendo por todos lados porque de verdad, créeme, que hacen un programa muy ameno. Y mira, como tenemos tantos años de conocernos, de más, claro, de veras que yo me siento en familia, me siento en casa. Y bueno, pues me encantó verdaderamente platicar contigo. Me saludas mucho a Nachito, que
aquí
no lo
te
conozco.
Estoy viendo, amiga.
Gracias. Hola, Nachito, mucho gusto en saludarte.
Igualmente.
Oye, ¿por qué te llamas Nachito?
Pues así me pusieron de chiquito.
No, Nachito,
me preguntaron.
¿Por qué te llamaste? O sea, ¿qué día naciste? Ahorita te digo por qué te lo pregunto.
Ah, pues un 30 de julio.
Ah, con razón. Porque fíjate que somos tocayos. Te voy a decir por qué. Porque yo nací el 1 de febrero, día de San Ignacio Mártir.
Ándale, mira, nada más. O sea, somos tocayos, ¿sí? Pero no en el día.
Sí. Exactamente, no en el día, por eso yo tenía la curiosidad de saber exactamente cuándo habías nacido. Y yo pensé, pues me va a decir que el primero de febrero. Pero no, mira, el 30 de julio, eres un Leo, ¿verdad?
Sí, y doy zarpazo.
Ay. Ay, bueno, no sabes, ¿eh? De veras que me ha encantado conocerte.
Igualmente.
Poder hablar contigo, contactar contigo.
Gracias.
Y bueno, pues yo sigo escuchándolos.
Muy bien.
Y yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, ¿eh?
Claro, amiga, que estés muy bien y que tengas una excelente noche.
Muchas gracias, Nachito. Gina, hasta
saludos.
Pronto y estamos en contacto, ¿eh?
Claro.
Perfecto,
que sí.
Perfecto, amiga. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a hacer una pausa. Y regresamos.
El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural en agosto. Vamos rumbo a los 27 años de la mano peluda. Tantos amigos que a través de estos años hemos conocido y siempre nos encanta recordar estos momentos, estas entrevistas, este cuadro, todo lo que nos fue diciendo Mariela para ubicarnos en
sí,
esa época.
No, la entrevista con el caballo y con César Bono.
Ajá, exacto.
Impresionante, de esos artistas que nos llegaron a visitar. Yo lo recuerdo muy bien esa noche, ¿eh?
Pues sí.
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Magalí, soy de Bahía Blanca, Argentina. Y esto es algo que me pasó hace bastante tiempo. Estábamos sentadas tomando mate con mi papá y mi madrastra en una esquina. Y bueno, yo estaba cebando los mates y de repente se sintió como un vientito. Cabe aclarar que era invierno, estaba todo cerrado. Y suena una cachetada. Y mi papá da vuelta así su cara. Y cuando levantó la mirada para mirarlo, no había nadie más que nosotros tres. Levantó la cara para mirarlo y tenía una mano marcada. Y él se reía. Se reía demasiado. Y decía, no viste nada, no viste nada. Me dijo, no pasa nada, no te asustes. Y bueno, yo me reí y digo, ¿cómo? ¿Pero qué te pegó? No entiendo, ¿cómo te van a pegar? Y así muchísimos sucesos iguales, idénticos, más, todavía aún más. No sé cómo explicarlo. Bueno,
sí,
en otro
fuertes.
Momento también estábamos en la parte de afuera, ellos tienen un patio larguísimo y se escuchaban unos niños jugando. Y a mí se me da por ir atrás, ir a mirar, porque digo, bueno, capaz vino mi hermana con mis sobrinos. Y voy hasta el fondo y le digo, lo voy a atrapar, así como toda tía loca. Y fui corriendo hasta atrás y para mi sorpresa no había nadie. Del miedo que tenía, ni me acuerdo cómo llegué adentro, pero no podía respirar. Me costaba demasiado respirar, hablar, poder contar. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Del miedo que tenía, fue aterrador. La verdad, fue muy aterrador. Hasta ahí cuento en algún otro momento que tenga tiempo, porque justo ahorita estaba trabajando, pero como logré cachar el número de WhatsApp, dije no. Algo tengo que mandar. Así que bueno, nada, un saludo gigante de acá a mi Argentina hermosa.
Sí,
para
claro.
Con ustedes y mis hermanos de la mano peluda.
Eso
chao, chao.
Claro
hasta
que
luego,
sí. Argentina es un país hermano y nos da muchísimo gusto que muchos amigos que viven allá también estén conectados con esta transmisión.
Por supuesto. Y gracias por acompañarnos en esta transmisión que se ha convertido en un suceso, Gina, internacional. Claro, todas las noches nos conectamos con ustedes y con muchísimo gusto, ¿eh?
Fíjate que desde hace 4 siglos más o menos, los ritos inician en el Ahuehuete, árbol sagrado bajo cuya raíz nace un manantial de aguas minerales.
Tras beber de ella, bañarse en el arroyo, mojar la corona de flores para luego ceñirla a la cabeza y bailar bajo la imagen de la Virgen María, en el ahuehuete cuelgan de todo: muletas, mechones, fotografías, ramos de novia, ¿qué te gusta?, cartas de agradecimiento, crucifijos. Algunas peñas de gran altura tienen semejanza con seres humanos, por lo que en torno a ellas hay varias historias. Por ejemplo, se habla del leñador cansado de su triste condición, que blasfemó del Señor porque no le daba una mejor vida. En respuesta a su rebeldía, se dice que el Creador lo convirtió en piedra. Igual suerte corrió un monje y muchos peregrinos que se quejaron de lo accidentado del camino para llegar a visitar al Señor de Chalma. Otra de las prácticas es la costumbre de limpiarse, esto el cuerpo con las velas que van a encender, o también con las monedas que traen consigo, supuestamente para quitarse lo salado y que el dinero también le rinda. Una de las creencias más populares es la de llevar padrinos para todo, para los evangelios, las penitencias, la bendición de imágenes y otras cosas. Los peregrinos llegan a Chalmita y de ahí se van a Chalma, y entre ambos lugares está el Panteón, donde se encuentran tres grandes cruces conocidas como las penitencias. Tú has ido a este lugar, ¿lo conoces? Danos también tu punto de vista.
Así es, por supuesto.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola. Hola.
Les voy a contar lo que me estuvo pasando continuamente hace 4 años. Hace 4 años, yo dormía con las luces de mi cuarto apagadas, pero desde hace 4 años ya no duermo con las luces apagadas porque se me subió el muerto. Y yo quería gritar y no podía. Eso fue una vez. Pasó como una semana y amanecí con dolor de brazos y me revisé y estaba yo morada de mis dos brazos. Pasó y que me vuelve a pasar, pero ya fue diferente, sino que estaba arañada de la espalda. Y me di cuenta porque me fui a duchar, a bañar, y me ardía mi espalda cuando me tallaba con el jabón. Y que le hablo a mi hija y que le digo, oye hija, le digo, me arde mi espalda, a ver, revisa qué tengo. Dice, oye mamá, estás arañada de la espalda. Dice, tienes unas marcas de arañazos como si te hubiera arañado un gato. Y dije, no, pues ¿cómo me va a arañar un gato? Y otro día, me volvió a pasar lo mismo, pero ya, o sea, era continuamente que me pasaba eso. Y otro día, yo me duermo con mi pijama.
Sí.
Pues al despertar, no traía, la pijama puesta. Y de ahí ya me dio mucho miedo y desde entonces ya no me duermo con la luz apagada todos los días, o sea, no con un foco normal, pero con un foco que da un poco de luz, ya no duermo con las luces apagadas, porque sí, desde esa vez me dio mucho miedo y la verdad, escucho los relatos y todo, pero ya cuando me voy a dormir la prendo porque sí me da mucho miedo.
Claro, viviste una experiencia que te causó tal temor que pues ahora ya no puedes dormir sin esta luz, ¿verdad?
Sí, le da mucho miedo, pero fíjate que no es muy bueno acostumbrarse a dormir con lucecitas prendidas. Se supone que nuestro cerebro tiene algunos procesos químicos, bioquímicos, que se realizan en plena oscuridad. Y cuando no existe la oscuridad en total o en su gran mayoría, algo no termina de trabajarse por ahí. O sea, no es muy sano dormir con luces prendidas. Obvio, yo entiendo que hay personas que no pueden dormir con la luz apagada al 100%, pero hay que tratar.
Buenas noches a todos, Gina y Nacho, y a todos los hermanos peludomaníacos. Yo quiero platicarles, como ustedes saben, aquí en mi pueblo, es un pueblo de mucha tradición. Una de las tradiciones más arraigadas es visitar Chalma, e incluso hay aquí una tradición que se va una peregrinación muy grande desde el día 20 de diciembre y regresan el día 28. Todo esto es para pasar Navidad allá en Chalma. En mi pueblo es como que un básico ir a Chalma. Yo personalmente pues no profeso la religión católica y pues por lo tanto pues no visito iglesias ni santuarios, pero aquí es como que un básico visitar Chalma. Por aquí también pasan muchas de las peregrinaciones que vienen de diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Incluso aquí en mi pueblo pues llegan a dormir, pasan por aquí y siguen su camino. El señor de Chalma es, pues por lo que yo sé, es un Cristo que se encuentra pues en la iglesia del señor de Chalma, como ustedes lo mencionan. Y yo, como les comento, nunca he ido, pero sé que dicen que es muy milagroso y también que mucha gente lo visita. Chalma es una comunidad, pues se puede decir todavía hasta cierto punto, pues indígena, pero pues es una zona prácticamente turística. Pero pues también hay muchas historias y muchas anécdotas de la gente que yendo a caminar a Chalma le suceden varias cosas en el camino, porque pues aquí el camino es terracería, carretera, monte, no es como que tal cual un camino hecho y derecho para ir, no, o sea, es totalmente bosque y terracería. Entonces sí, aquí es súper usual Chalma, es como un básico.
Ok, amiga, muchísimas gracias.
Lizy, gracias. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos, pero también ahorita tenemos esas preguntas, dudas e inquietudes que le deseas hacer al maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Saludos, magíster.
Pues como cada 8 días, muchísimas preguntas esperándolo.
Muy bien, Gina.
Empecemos. ¿Podrían preguntarle al maestro Soham sobre las implicaciones espirituales de adorar en la actualidad deidades paganas de culturas antiguas, como por ejemplo el dios Cernunnos celta o Apolo, dios que representa al sol?
Bueno, si nosotros vemos la representación de una deidad, cualquiera que ésta sea y de cualquier corriente, de cualquier culto, todas son solares. ¿Por qué solares? Porque representan al sol, que es la máxima pureza, al igual que el oro, por eso el oro representa al sol. Entonces, algunas de estas deidades que se contemplaban en la antigüedad, pues no eran más que una representación de una manera de las que ahora tienen otra, pero es esencialmente la misma deidad. Pero, por ejemplo, ya algunos, como por ejemplo el Cernunnos o Apolo, bueno, aquí hay un ejemplo. Apolo es una deidad solar. Todas las deidades son solares. Jesucristo, Rama, Krishna, todos ellos son deidades solares. Cernunnos era una deidad celta, representada por un macho cornudo, pero ahí representaba la fertilidad y la fuerza. Entonces aquí habría una diferencia, pero entonces ya no sería como una deidad solamente, sino como una parte de esa deidad, y algunos de ellos representaban algunas de sus deidades de formas como Cernunnos. Pero ya dentro de la conceptualización que tenemos hoy en día, pues la perfección, la pureza, por eso representado por el oro, es lo que representa a las deidades. Entonces, dependiendo qué vaya uno a querer adorar de las deidades antiguas, hay que tener cuidado cuál es la verdadera representación. Vamos a recordar que nosotros tenemos un sistema. Cuando nosotros vemos publicidad subliminal, solamente nos ponen una parte, y nosotros, con esa capacidad que tenemos, la completamos, y para nuestro sistema ya representa algo fijo o algo que ya está interpretado. Entonces, si nosotros entramos en adoración de alguna de estas deidades antiguas, que su proyección no sea de luz, o no sea de pureza, o no sea de una deidad solar, entonces podemos estar llamando pues seres de otra naturaleza, y podría haber un riesgo, por supuesto.
¿Por qué los animales también tienen ese tipo de apariciones demoníacas, si se supone que necesitan uso de razón para hacer maldad? Pero ellos, ¿qué maldad podrían hacer si son animales para ir al infierno?
Bueno, no, nadie ha dicho que los animales vayan al infierno, ¿eh? Esta es una cuestión que debemos nosotros de analizar. Para que una persona pueda ser mala, necesita tener conciencia. Y entonces la conciencia le da la capacidad de poder distinguir y poder separar lo que es la luz de la oscuridad, la maldad de la bondad. Los animalitos no tienen conciencia. Los animalitos, lo que hacen de una manera natural, tienen instintos, son instintivos. Pero en realidad un animalito no puede tener maldad. Entonces, para ir al infierno, pues no, yo no veo ninguna posibilidad de que algún animalito vaya al infierno. Sin embargo, podría haber en algunas esferas, por cuestiones de la misma naturaleza, algunos animales que puedan estar mezclados con algunas esferas de baja vibración, pero no sería jamás lo mismo porque no tienen conciencia. El instinto no es algo que se pueda, vamos a decir, castigar o penar para mandar a un animalito a la oscuridad. No, por supuesto que no, no tienen conciencia, ellos tienen nada más instinto.
¿Cómo puedo diferenciar un sueño astral de un sueño ordinario?
Aquí en esta pregunta es una parte importante cuando hablamos de un sueño astral o de un sueño ordinario. Cuando nosotros tenemos un sueño ordinario, en ocasiones estamos en astral. Entonces, hay sueños que son vívidos y son vivencias en astral. Y un sueño astral, que podría ser prácticamente lo mismo, ¿cuál podría ser la diferencia? La diferencia es la nitidez, la diferencia es la, vamos a decir, claridad que puede tener. Pero tampoco representa mucho en este sentido, porque hay personas que tienen sueños muy vívidos y personas que tienen esa parte astral medio dormida, adormilada, no es tan abusada. Pero hay personas que pueden tener un sueño astral algún tipo de representación o algo, y la diferencia pues realmente sería lo mismo. No hay ninguna diferencia desde mi punto de vista, porque sería muy difícil distinguirlo. Sí la hay, pero ¿cómo podemos distinguirlo si no tenemos una conciencia tal de lo que tuvimos en ese sueño, y podría haber sido una experiencia astral o solamente una proyección a través de un sueño en símbolos oníricos?
¿Qué significa que hoy llegué a mi casa y en la puerta de mi casa habían echado sal?
Bueno, hemos comentado que la sal es un elemento muy particular. La sal sirve para salar y sirve para limpiar. Vamos a recordar que todo en la creación, absolutamente todo, es dual. Entonces, cuando una persona está muy contaminada, se necesita sal de mar pura, que no esté procesada, que sea pura la sal de mar, se exorciza y se pone una tina y se le pone bastante sal y el agua pues tibiecita para que la persona no sienta mal, y entonces se introduce en esa tina por un tiempo considerable en agua con sal, y eso lo purifica. Por eso hay unos rituales que se hacen en el mar, que en el mar la sal está viva, el mar está vivo, es una energía enorme. Entonces se pueden hacer limpias enormes en el mar. Pero la sal también sirve para salar. o sea, para dar mala fortuna a una persona o trincarle su camino y el buen camino a una persona. Pero eso depende de la intención, no necesariamente de la sal. La sal no tiene más que una función, pero como todo lo que hay en la creación es dual, pues cada quien lo puede tomar de un lado o del otro. Entonces, si uno llega y encuentra sal fuera de su casa, obviamente pues lo están haciendo con la intención de molestar, de perjudicar. Hemos comentado que cuando encuentren ese tipo de cuestiones, jamás lo toquen con la mano, traigan una escoba, bárranlo hacia abajo de la banqueta y echen agua con detergente y cloro y laven. Jamás, jamás metan nada de eso a sus casas, porque evidentemente pues esto lo están haciendo para molestar. Y qué tanto va a molestar o qué tanto va a salar, dependiendo de quién lo haya puesto y de la emoción implicada.
Maestro, le preguntan si la brujería puede abrir el tercer ojo.
Bueno, vamos a recordar que el tercer ojo es un chakra. Entonces lo que se necesita para abrir ese chakra son determinados estímulos que pueden venir a través de una vocalización, a través de mantras, a través de muchos otros sistemas. Si se llega a estimular esa glándula, pues va a empezar a funcionar. Entonces, pues ese es realmente indiferente, se puede abrir de muchas maneras. O sea, solamente, no solamente de estas dos, se puede abrir de muchas maneras, y sobre todo con un estado y nivel de conciencia que ya tenga la persona y que sea considerable.
Oiga, maestro, pero fíjese que recuerdo esta pregunta y tiene que ver con a una persona que le hicieron brujería. Bueno, a lo mejor es otra, ¿verdad? Pero aprovechando que ya la hizo Gina, a una persona que le hicieron brujería, ¿se le puede abrir el tercer ojo a raíz de esto?
Sí, claro. Sí, okay. Sí podría. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, bueno, dependiendo aquí, si enfoca la brujería hacia dónde, si le enfoca la brujería hacia la cabeza, por ejemplo, la energía que están mandando puede estimular ese chakra y puede activarlo. Porque lo que necesitan estos chakras es estimulación, y nosotros pues, en ocasiones no tenemos el conocimiento para poder usar pues los métodos que se pueden generar una apertura. Entonces, pues realmente hay mucha ignorancia en eso, porque no tenemos una cultura espiritual. Pero si se hace un trabajo de brujería, y esa, cuando mandan un trabajo de brujería, prácticamente es energía, y esa energía puede llegar a esa área del entrecejo y activar el tercer ojo. Pero aquí voy a comentar algo que es muy importante.
Sí.
Cuando nosotros estamos en un lugar, una persona común y corriente o con facultades está en un lugar que está contaminado y hay muchos seres, y los seres tratan de comunicarse, la persona va a sentir en las sienes una presión como si lo estuvieran apretando con una prensa. Eso quiere decir que hay seres que están queriendo comunicarse, pero hay seres que quieren entrar, y pueden entrar por la base del cráneo, que es la nuca, o por el entrecejo, por esa glándula.
Sí.
Entonces pueden estimularla.
Ok, muy bien.
O sea, hay diferentes maneras en que se puede hacer, y esa sería una de ellas. Se estimula de esta manera por un ser que quiere entrar, porque finalmente es un canal. Entonces puede estar estimulando el entrecejo.
O sea que a través de activar ese tercer ojo es como entró la brujería a esta persona.
No. Le mandan la energía.
Oiga, maestro,
a través de, sí.
Deme chance, vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vaya, por favor.
Claro que sí, aquí esperamos.
Continuamos y vamos a esperar tus preguntas a través del Miedofon 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Dudas, preguntas e inquietudes? El maestro Eric Soham está con nosotros.
Así es, tenemos aquí en la línea al maestro Eric Soham. Cuando lo interrumpí abruptamente por la pausa, ¿está usted ahí, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, disculpe que lo haya interrumpido. La pregunta iba en torno a esto de que a alguien le hicieron una brujería y notó que después de haber tenido esa brujería sintió que se le abrió el tercer ojo, porque comenzó a darse cuenta de algunas cosas que antes no veía. Entonces ahí sí, la explicación que usted nos daba.
Sí. ¿Qué es lo que es un trabajo de brujería? Es una intención proyectada y dirigida hacia una persona. Uh-huh. Eso es energía, energía de baja frecuencia. Bueno, si a una persona le hacen un trabajo y está implicada la parte frontal dentro de ese trabajo, puede ser que esta energía active ese chakra. Y comentaba que también es un canal de entrada para ciertos espíritus. Sí. Hay espíritus que quieren entrar en un cuerpo y pueden utilizar diferentes áreas, pero una de esas áreas es precisamente el entrecejo o la base del cráneo. Entonces, podrían estimularlo de esa manera. Entonces, no porque quisieran hacerlo o porque vayan a hacerlo ahí, sin embargo, puede ser que lo hayan mandado para perjudicar a esta persona, precisamente alguien que tenga conocimiento y diga a través de ese canal, por ahí le voy a meter a algún ser. En algunas lamacerías, en algunas culturas celtas y muy antiguas, activaban el tercer ojo, hacían una especie de agujas de bambú y entonces introducían la puntita en esa área del entrecejo y le daban vueltecita, vueltecita, uh-huh. vueltecita para que estimulara esa área y abriera el tercer ojo. Los mayas, por ejemplo, les ponían a los niños una especie de tablita en la frente. Y luego los amarraban hacia atrás, hacia la parte de la nuca, apretando esa tablita contra la frente, para propiciar que la glándula quedara más pegada a la piel. Y luego ponían una especie de palitamiento con una especie de pendantí, algo colgando, para que el niño estuviera siendo visco. Uh-huh. Porque las personas que tienen esa característica de ser viscos tienen una facultad para tener una visión paraóptica más clara.
Okay. Muy bien.
De hecho, cuando una persona está tratando de ver, está moviendo el enfoque de sus ojos en diferentes formas. Para que una persona pueda entrar en un plano astral, sube los ojos, mira hacia arriba lo más que puede y ahí los mantiene, y eso activa partes del cerebro. Uh-huh. O sea, es muy complejo y se puede activar de muchas maneras.
Ok, maestro. Mire, le preguntan, ¿es verdad que cuando una persona no puede dominar un vicio, sea tomar, fumar o drogas, es porque está poseído por demonios?
No. Que puede haber un vicio y una adicción que no tiene que ver nada con demonios. A veces hay demonios, pero producto de la adicción, no producto de alguna otra circunstancia, pero no, definitivamente no.
Bueno, también podemos decir, maestro, es pregunta, la gente que está bajo el influjo de alguna droga o pues considerado como vicio, ¿podría ser más vulnerable a tener ataques?
Eso sí, para que veas.
Okay.
Pero sería la consecuencia de, no uh-huh. la razón de.
Muy bien, sí, muy bien, maestro. Le preguntan aquí, ¿es cierto que la lluvia les afecta a los fantasmas y por qué?
Bueno, que se sepa que cuando hay lluvia no puede salir un fantasma, ¿no? Podría ser una lluvia ácida o podría ser alguna característica que perjudicara a los fantasmas, pero no la lluvia, realmente no. Ellos tienen que ver mucho con agua. El uh-huh. agua es un elemento muy particular cuando hay esencias de difuntos, en este caso serían los fantasmas, y en los lugares donde hay esas manifestaciones suelen juntarse a veces charquitos de agua de los seres que estaban ahí. Uh-huh. Entonces, tanto como que salgan y el agua los impacte, no creo.
Okay. Le pregunta, a mi abuelo paterno, 3 días antes de que falleciera mi papá, es que me faltó aquí, no copié una parte, pero dice, soñé a mi abuelo paterno 3 días antes de que falleciera mi papá, y mi abuelo me dijo, se olvidaron de mí, y los voy a visitar pronto. Mi papá falleció 3 días después. ¿Qué significa ese sueño?
Bueno, un sueño de un estilo premonitorio. Evidentemente, vamos a recordar, y eso lo hemos comentado, que cuando una persona ya va a fallecer, cuando es su tiempo, no por un accidente o por algo similar, no. Cuando ya es su tiempo, empieza a desprenderse de este plano terrenal y empieza a incursionar en el plano que sigue, que es cuando ya no tiene un cuerpo y en esa dirección hasta donde va a ir, entonces empieza a incursionar desde antes. y las personas que ya están, pues vamos a decir, ya graves y ya están pues en días o en horas de fallecer, empiezan a ver a sus seres queridos. Y eso no le sucede a una persona, no. Si ustedes han visto a alguna persona fallecer, generalmente yo diría que de tres, por lo menos dos, tienen esa característica. Si no es que de tres. Pero generalmente ven a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, o a la gente que menos quería o que ellos más querían. Uh-huh. E incluso hablan con ellos. Uh-huh. Entonces, el hecho de que haya visto al abuelo, quiere decir que ya sabía el abuelo, ya anda merodeando, porque ya está en contacto con la persona que va a desencarnar. Bueno, lo hemos comentado que nosotros en realidad somos inmortales. El cuerpo solamente es un vehículo en el cual nosotros moramos o estamos adentro. Pero una vez que ese cuerpo se descompone, se enferme, ya no sirve, ya no es útil, entonces la parte esencial queda libre nuevamente y regresa a su lugar de origen. Nuestro lugar de origen es el mundo energético. No somos un ser humano que le dan un espíritu para tener experiencias espirituales, es a la inversa. Somos espíritus que nos dan un cuerpo humano para tener experiencias y evolucionar.
Eso es, maestro. ¿Por qué mi tía, mi papá y yo hemos visto unos bultos negros desde que se enfermó mi abuelo y hoy mi papá se puso mal de la nada? ¿Qué será?
Bueno, esos bultos negros son entidades, son seres de oscuridad. Uh-huh. Y es clásico que se ven como bultos, no tienen ni pies, ni cabeza, ni brazos, ni nada, se llegan a ver como bultos, efectivamente como un bulto, pero negros, y esas son entidades de bajo astral.
Okay. O sea, es peligroso, corren pues peligro.
Es como si vieras una sombra.
Okay.
Al final es lo mismo, solamente que tienen una forma diferente, pero la manifestación, pero al final es exactamente lo mismo. Los seres de bajo astral pueden verse como una sombra, pueden verse inclusive muy definidos, incluso con una especie de túnicas, con un gorro. La característica es que nunca se les ve el rostro, pero el bulto pues viene siendo lo mismo que estos seres, solamente la forma de percepción que es diferente.
Ok, maestro. Dice, mi papá falleció de un infarto y esa noche yo miré que mi papá caminaba hacia una luz y le grité que regresara, pero me dijo que no. Esa luz me dio mucha paz. ¿Por qué sucedió eso?
Porque estaba en el momento de la trascendencia. Hay muchas personas que hablan, y eso tiene que ver mucho con la proyección y las creencias. Hablan de que cuando una persona muere, va a un túnel, y en el túnel que tiene que pasar está del otro lado la luz, a donde está, vamos a decir, el cielo, o está Dios, y que en ese túnel pues puede tener experiencias como, por ejemplo, cómo haya sido su vida, si fue bueno, si fue malo en este plano. Puede ir en el trayecto de ese túnel teniendo el riesgo de que se pudiera ir a un purgatorio, que se pudiera ir a otro lado, pero finalmente al final del túnel está la luz. Entonces esa es una concepción y es pues lo que muchas personas que mueren y resucitan han visto, pero también tiene que ver mucho con las creencias.
Sí, okay. Depende mucho de lo que tenga la gente dentro de su culto, exacto, dentro de su fe, ¿no?
Yo recuerdo hace muchos años, mucha gente decía que en el momento, yo en el momento que lo escuché, pues solamente era una experiencia de algunas personas que habían estado ya prácticamente muertos, habían regresado, tres o cuatro personas que decían que se oía como si se hubiera tocado una campana durísimo. Uh-huh. Y que quedaban aturdidos. Entonces yo lo oía, pero no tenía idea, decía, bueno, quién sabe qué será, ¿no? Pero yo recuerdo la primera experiencia astral que tuve, siendo yo que era muy chico, la primera experiencia astral que tuve fue plenamente consciente, y me pasé de este plano al plano siguiente conscientemente, y en el momento que hice el cambio, que me pasé de un plano al otro, escuché como si hubiera sido el sonido de una campana, fue una frecuencia, forma de sonido de campana altísima. Y yo la escuché, pasé del otro lado, después regresé, y mi regreso no fue lo mismo. solamente del plano material al espiritual, y me duró la sensación en los oídos por días.
Ok, maestro. Dice, ¿por qué en diversos relatos las personas tienen que ir a diferentes templos de religiones específicas para liberarlos? ¿Cuál es la diferencia de esto?
La creencia de las personas depende mucho de lo que una persona crea o en quién crea para que se activen determinadas energías o determinados seres intervengan para poder liberar a una persona. Entonces, lo que elijan, pues es lo que generalmente tienen más conceptualizado o tienen más fe. Algunos no son tan ortodoxos, pero bueno, finalmente pues es lo que ellos creen.
Exacto. Ok, maestro, vamos a seguir con las preguntas. Tenemos bastantes preguntas todavía, pero necesitamos hacer una pausa. No se vaya a ir porque si no aquí nos deja colgados con tanta pregunta. Ok, maestro Eric Soham, permítame un segundito y regresamos con usted.
Sí, manda tus preguntas, dudas o cuestionamientos a través del Miedofon, mensaje de texto o de voz. Ya sabes, puedes hacerlo al 55 21 93 59 26. Si te encuentras fuera de México, desde cualquier parte del mundo, tienes que poner el signo de más 52 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus preguntas, dudas y cuestionamientos. Maestro Eric Soham.
Aquí lo tenemos, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Perfecto, magíster. Bueno, mire, le preguntan, ¿por qué es tan importante la sangre en los rituales, en los sacrificios, ya sea a Dios o al mismo maligno? ¿Qué significado tiene?
Bueno, tiene un significado muy importante porque es el fluido vital. Uh-huh. La sangre tiene una representación de vitalidad, de vida, y la vida es un regalo divino. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a un paciente muy enfermo y que pues no ha podido procesar sus alimentos y todo, y está muy débil, les hacen transfusiones para ponerle el fluido vital, que es en donde van los minerales, las vitaminas, el oxígeno y todo lo que representa el sustento de vida para una persona. Por la importancia que tiene vital, es cuando se hace un pacto de sangre, por ejemplo, porque vamos a recordar que la sangre es algo muy particular en una persona, tiene todo lo que una persona tiene está en su sangre. Entonces, cuando se hace algún ritual y se pone esa sangre, por ejemplo, para hacer un pacto, pues es como poner una firma o un sello, que es lo más, vamos a decir, lo más representativo, lo más fuerte que puedes poner.
Así es, maestro.
Esa es la razón.
¿Y qué opina usted de esa teoría que dice que nosotros sabemos que el alma es el asiento de las emociones, pero que en realidad el alma está dentro de nuestra sangre?
Bueno, lo que pasa es que el alma, por supuesto, está dentro de nuestra sangre, está dentro de nuestro cuerpo, está dentro de nuestras células, está dentro de nuestros huesos, está dentro de todo. Vamos a recordar que el alma es un cuerpo que nosotros estamos formando.
Sí.
Y aquí intervienen las emociones, que es muy importante, porque son, vamos a decir, los disparadores que generan los estímulos que van a generar a su vez las respuestas, y que es a través de las cuales nosotros aprendemos. Entonces, todo, podemos decir, es una homogeneidad en todo lo que es el cuerpo, lo que es todos los componentes que tiene un ser humano, y el alma, porque el alma es parte de lo que ese ser está formando. El espíritu es esa fuerza vivificante que tiene la conciencia y que es la que va a ocupar ese cuerpo. Y el alma sirve de vínculo. Dentro del espiritismo se le llama hiperespíritu, y es la que genera el vínculo de ese espíritu cuando le otorgan un nuevo cuerpo. El alma, o el periespíritu, es el que le da, vamos a decir, el vínculo para que pueda entrar en ese cuerpo y asentarse.
Muy bien, maestro. Le preguntan aquí qué significa soñar con un brazalete de oro, desenterrarlo, y con cuencas de jade y oro mineral, y un mineral café, dice Negruzco. Saludos.
Podría ser oro. Bueno, evidentemente ya comentamos que el oro tiene una representación que es análoga a los seres de luz, porque todas las deidades, todas, absolutamente todas las deidades de cualquier culto, menos los de oscuridad, son solares. ¿Y por qué solares? ¿Por qué? Porque es el sol, es una pureza pues extraordinaria por las temperaturas, sus características, y es dador de vida, porque gracias a la energía que manda el sol hay vida y todo, o sea, tiene una representación muy especial. Entonces todos los seres de gran linaje son solares, y el oro es lo que representa el sol. Por eso, por ejemplo, cuando ponen una deidad solar, generalmente lo ponen rubio. ¿Por qué? Porque es una representación del oro, es una representación del sol, que también es amarillo. Y cuando se habla de pureza, el oro es el metal más puro que existe.
Así es, maestro. Tenemos más preguntas por aquí. Y ahí le van, y no se me vaya. A ver.
Maestro Soham, le dicen, los videntes pueden ayudar a encontrar a las mujeres desaparecidas contra su voluntad.
¿Contra la voluntad de quién?
De los mismos videntes. Sin que ellos quieran, ¿les puede aparecer esta información?
Sí, por supuesto que sí, sí. Una persona que tiene, vamos a decir, sensibilidad extraordinaria, no tiene que estar pensando qué es lo que va a sentir o qué es lo que va a ver. De repente lo siente y de repente lo ve. O sea, no hay, a menos que sea una persona que esté entrenada y que decida cerrarse y abrirse a voluntad, que también puede hacerse. Entonces hay personas que tienen una evidencia extraordinaria, pero no les gusta estar viendo. Entonces bloquean esa parte cuando están en vigilia y no tienen que hacerlo como una forma de trabajo o de aportación a algo. Entonces sí se puede cerrar, por supuesto que sí.
Aquí le preguntan acerca de estos caballos, perros, que se aparecen y que tienen ojos rojos. Estos seres que acompañan a entidades oscuras, ¿por qué están representadas a través de animales?
Ah, pues es muy sencillo. Porque el demonio realmente no es como lo pintan. No tiene nada que ver. Pero en el medievo, cuando decían, bueno, ¿quién es el demonio? Es la bestia. ¿Cómo es la bestia? Pues es sanguinario, es cruel, es caótico, o sea, todo lo que le podían poner. Pero ¿cómo es? Pues es mitad animal y mitad hombre. Entonces en aquel entonces vieron al pobre fauno y dijeron, ah, este vamos a ponerle cuernos, vamos a ponerle cola, vamos a ponerle todo. Y entonces es una representación del demonio, pero el demonio ni siquiera es así. ¿Por qué se ven perros, caballos y algunos otros? El dragón, bueno, el dragón es muy ambiguo porque representa el fuego interno, pero también representa el demonio para algunas culturas. Y vamos a recordar que de acuerdo a lo que la gente crea que representa, eso es lo que va a representar. Si una persona ve un dragón y sabe que le dijeron que el dragón era el diablo, entonces está viendo al demonio. Pero hay personas que saben que el dragón es el fuego interno, es la forja de Vulcano adentro de cada persona, y es ese fuego vivificador que tiene un poder enorme. Entonces sería diferente, estaría viendo al fuego interno, que sería propiamente algo que tiene esa persona sobre todas las otras personas, que es tener el contacto con su fuego interno. Pero si los animales que se ven, pues no son más que representaciones precisamente de eso, de lo que dijeron que era el demonio, que era mitad hombre y mitad animal. Nosotros vemos lo que nos dijeron que era. El demonio no es así, es muy diferente. Okay. Si a nosotros nos dijeron que tenía cuernos y que era rojo, que tenía cola, así lo vamos a ver. Pusimos alguna vez algún ejemplo, Nechito, ¿te acuerdas que decía, bueno, tú por ejemplo eres cristiano y yo soy budista? Los dos estamos meditando o tenemos un ejercicio de proyección espiritual y se aparece un ser de alta jerarquía de luz entre nosotros. Tú como cristiano vas a ver a Cristo y yo como budista voy a ver a Buda. ¿Quién vio lo correcto? Y son muy diferentes. Los dos vimos lo correcto, porque eso es lo que nosotros conceptualizamos. Vamos a recordar que nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Los ojos solamente son lentes que mandan, son células fotosensibles que mandan las imágenes de luz y sombra al nervio óptico. Ese va al cerebro y saca del archivo lo que se parece a lo que están viendo. Entonces, yo tengo una conceptualización del ser que para mí es mi ser superior, que es Buda. Yo voy a ver a Buda y tú vas a ver a Cristo. Eso es lo correcto. Entonces, ahí la explicación del por qué se ven animales, porque dijeron que era la bestia.
Ok, maestro. Le preguntan por acá, ¿qué significa la palabra grimorio?
Grimorio. Se le han dado una interpretación equivocada. El grimorio era el libro de los magos. Ojo, no importa si era mago negro o mago blanco. El grimorio lo que quiere decir era el libro en que el mago propietario de ese grimorio escribía todos los sortilegios, los elementos, los materiales y los rituales de pe a pa, cómo se hacían, en qué momento, bajo qué influencias planetarias, con qué herramientas, en fin. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en el grimorio es escribiendo ese libro particular de un mago, y generalmente son escritos en clave para que la gente no los entienda. Hay una leyenda y un cuento de un gran mago en el Tíbet, y siempre traía su grimorio con él, porque era su libro. Entonces llegaron, bajaron a Nepal a comprar algunas provisiones, y en un descuido el mago, pues al fin humano, le roban el grimorio. Entonces su ayudante que iba ahí dice, maestro, su grimorio, ¿se imagina lo que van a hacer con él? Dice, no te preocupes, no lo entiende. Entonces el grimorio es el libro de un mago. No de cualquiera, no, de un mago.
O sea, cada mago hace su propio grimorio. Es como una especie de recetario.
Un grimorio que sea para todos. Sin embargo, puede haber alguien que diga, bueno, que este grimorio que traiga rituales, que traiga elementos, que traiga ideas o planteamientos. Pero no, la verdadera, el verdadero significado de un grimorio es el libro privado o particular de un mago.
Perfecto.
También tenemos aquí más preguntas, maestro. Las vamos a dejar aquí listas para compartírselas a usted. Y por supuesto que le agradecemos su participación el día de hoy.
Bueno, pues como siempre, Gina, con mucho gusto, Nacho, queridos amigos. Y además invitarlos a que se suscriban a mi canal. En YouTube pongan Maestro Eric Soham y ahí aparezco inmediatamente.
Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Nachito. Buenas noches, Gina. Buenas noches, queridos amigos.
Continuamos y vamos a una pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho, Maestro Suján. Buenas noches desde aquí de San Nicolás de la Casa. Una pregunta, tuve un sueño donde yo estaba aquí en mi trabajo y como que me quise dormir, y en ese mismo momento sentí que me estaba quemando, como si me prendiera alguien, y a mi izquierda vi pasar a una mujer de pelo largo. No me dio miedo, pero no me recuerdo muy bien quién es la persona, una mujer. Ese es mi sueño. Sentí que me iba durmiendo y al mismo tiempo como que me quemaba todo el cuerpo, como que me quemaba, me encendía, como el de los Cuatro Fantásticos, para ser exacto. Y pero al mismo tiempo que me, como que me prendía, y yo oía que así que me prendía, iba la mujer a un lado, a mi izquierda caminando. Gracias, maestro Jaime, pasen buenas noches.
Hasta luego, pues, amigo. Ya tu pregunta, esperemos que la responda el maestro más adelante. Con mucho gusto se la hacemos llegar, y por supuesto que pues agradecemos que te hayas puesto en contacto con nosotros.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Pues yo quisiera contarles una anécdota que pues me sucedió cuando iba en la secundaria. Ese fue en el año 2004 más o menos. Yo normalmente entraba a las 7 de la mañana a la escuela, y por la casa donde yo vivía hay una casa abandonada. Siempre yo he escuchado que se escuchaban ruidos extraños y cosas así, pero jamás me había sucedido algo, hasta que una mañana cuando me iba ya a la escuela, a la hora de pasar bien enfrente de esa casa, escuché que alguien me, pues sí, me chitó, ¿no? Me hizo chichi, así, pero no me dio miedo, seguí caminando. En otra ocasión, volvimos a pasar ahí, iba yo con mi mamá y volvimos a escuchar otra vez, igual en la noche, el mismo sonido. Y años más, parece que más tarde, una vez íbamos pasando, mis primos y yo, y en esa misma casa vimos como a un señor de un sombrero así grande, grande. Yo la verdad nada más le alcancé el sombrero porque era muy, muy, muy oscuro. Y pues a la fecha, pues la casa sigue abandonada y yo a veces de repente cuando suelo pasar por ahí, en el terreno que todavía sigue solo, puedo ver como mana fuego del suelo, sí, fuego del suelo. Es la primera vez que me animo a mandar un audio, estoy un poco nerviosa, disculpen los ruidos exteriores. Y pues nada, tengo muchísimas experiencias y historias que contar. Mi hermana tiene un don muy desarrollado para ver cosas y pues me gusta mucho su programa y saludos desde el estado de Tlaxcala.
Saludos. Maximiliano Taviño, una vez mi mamá no quería que fuéramos a una fiesta y nos dijo, si se van, se les va a aparecer el diablo. Extrañamente, cuando íbamos en camino, se nos apareció un perro grande, negro. No nos dejaba pasar, se ponía frente al auto. Después de unos minutos, no supimos a dónde se fue, desapareció. ¿Ustedes creen que efectivamente era el demonio? Y Nacho, esta manera de que las mamás, en especial las mamás, puedan decir estos decretos, porque tal cual sucede así, se cumplen, ¿eh?
Claro, pues las bendiciones de las mamás siempre son muy importantes. Las oraciones que hace una mamá por proteger a sus hijos siempre son muy importantes y pueden hacer la diferencia. De igual modo, tristemente hay que decirlo, también las maldiciones que una madre profiere a sus hijos, eso también es muy, muy dañino para las personas. ¿Por qué? Porque les llegan en un lugar en donde es muy difícil borrar, Gina, y les causa grandes efectos que, por supuesto, se hacen manifiestos en eso que se llega a considerar como una maldición. A ver, tenemos aquí.
Hola, muy buenas noches. Habla Leonel Luna de Jalapa, Veracruz. Tengo el gusto de encontrarlos por primera vez en vivo. Me da mucho gusto. Veo todas las personas que somos adictos a escucharlos y realmente es muy bueno su programa. Felicidades.
Gracias, señor.
Yo solamente quiero platicar un pequeño relato que me sucedió en el año 1982, exactamente el día que fue la inauguración del Mundial de España, 1982. Resulta ser que el hospital que pertenecía a los ferrocarrileros fue absorbido por el Seguro Social. Mi papá le tocó hacer inventario y había premura en terminar los trabajos. Yo, siendo un niño, lo acompañé, realmente más que nada por convivir con mi papá. Y resulta ser que me pidió que fuera a comprar refrescos. No tenía yo que salir a la calle, simplemente tenía yo que llegar al fondo del complejo y ahí había una señora que vendía refrescos. Resulta ser que una niña entró entre los barrotes y llevaba dos jugos en su mano. Yo no le hablé, ni mucho menos, ni me dio miedo, ni nada por el estilo. Pero en la entrada del hospital estaba una enfermera y me acuerdo que le dio un jugo y la tomó de la espalda y caminaron hacia adentro. Yo, llegando con mi papá, le platiqué, estábamos viendo el fútbol en la caseta de vigilancia con el vigilante porque tenía una pequeña televisión, y le dije que había una niña y una enfermera que estaban en el hospital. Él me dijo que si estaba yo seguro y le dije que sí, y me fuimos el vigilante, mi papá y un servidor, y resulta ser que jamás encontramos a nadie. O sea, estaba pues no abandonado, pero sí no había personal de ninguna clase, ni doctores, ni enfermeras, no había nadie, estaba en desuso el hospital hasta que fue absorbido por el Seguro Social. Y hasta la fecha sigue la clínica, que es la clínica del ferrocarrilero, aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Ese es mi relato, muchas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias, amigo, por tu comentario.
Bueno, pues estamos recibiendo, aunque a través de la transmisión ahorita no pasemos todos sus audios, les damos seguimiento para estar transmitiendo lo que ustedes nos mandan, entonces no se desesperen. Hasta aquí llegamos en esta primera parte.
No, todavía no. Tenemos un poquito más de tiempo, Gina. Isaí Abraham deja un mensaje también importante. Dice: descanse en paz un hombre que ha dejado un trabajo de manera entregada a la radio. Ningún medio de comunicación se hace solo. Sí, tienes razón, amigo. Tienes muchísima razón. Además, déjame decirte algo, que don Rogelio Azcárraga era una persona conocedora de la música como nadie. Tenía una gran colección de títulos, siendo él, bueno, obviamente propietario de la marca Orfeón. Conocía de todo tipo de música y además le encantaba a él promover la música de manera que llegara a todo el mundo de una forma impresionante.
Específicamente la música mexicana, e impulsó a grandes cantautores y compositores, ¿no? Vamos a listar, por ejemplo, Lola Beltrán, Luis Aguilar, César Costa, bueno, hay una infinidad, Enrique Guzmán, Los Rebeldes del Rock, Los Hermanos Carrión, Lupita D'Alessio, bueno, una lista interminable de artistas que a través de Discos Orfeón fueron apoyados para ser conocidos mundialmente.
Claro que sí. No, pues una persona de verdad muy visionaria, tenía un gran olfato para saber cuál sería un éxito, cuál sería un hit de musical, y por supuesto prácticamente cuando le echaba el ojo a una melodía decía, no, esta va a triunfar, y así sucedía.
Y en cuestión de Radio Nacho, en 1968 él fundó Radio Distrito Federal, es decir, una sola estación. Uh-huh. A través del tiempo consolidó lo que hoy es Grupo Fórmula, y de tener solo una estación pasó a tener 5. Entonces, bueno, ahora con también la tecnología y todo lo que se ha ido aunando, pues esto ha sido realmente importante. Y además, él siempre estuvo atento, y de hecho era el presidente vitalicio Nacho, pero uh-huh, siempre estuvo atento, siendo que en el último tiempo pudo haber estado alejado ya descansando. Sí, sí. Y no, estuvo siempre al pie del cañón, ¿eh?
Sí, siempre, lo recordamos todos los que trabajamos en esta empresa, lo recordamos como una persona que llegaba tempranito y se iba bastante tarde de su empresa, estando pues presente en todo lo que pudiera ocurrir. Varias veces nosotros entrando a trabajar a las 10 de la noche, uh-huh, cuando teníamos ese horario con Juan, con Juan principalmente.
Sí, porque él tenía su oficina, en ese entonces estábamos nosotros transmitiendo en el cuarto piso, y él tenía su oficina en el quinto.
En el quinto, exactamente.
Y entonces se bajaba por las escaleras y pasaba ahí, y lo veíamos, y eran, se iba a 10:30 de la noche, nosotros ya estábamos transmitiendo. Uh-huh. Y entonces desde la mañanita estaba ahí presente.
Recuerdo que a él le encantaba de verdad, y no se los digo nada más por así, por hablar. Le encantaba la mano peluda, en serio, le encantaba. Siempre en las comidas de fin de año hacía alguna mención con respecto a la mano peluda, algo que nos hacía sentir muy orgullosos de pertenecer a esta empresa y de formar parte de su equipo, desde luego desempeñándonos en un programa muy muy importante como lo es y lo ha sido La Mano Peluda, gracias a personas como él que han sido visionarias. Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que descansen, que tengan excelente noche. Mañana tenemos nuevamente una cita para seguir escuchando estos relatos de lo sobrenatural. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos hemos tenido una noche de buenos relatos, buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses. Y como decimos aquí, Cabot.
el programa se termina. Pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.